Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Agosto cierra como el mes con la luz más cara de la historia, con un precio medio de 308 euros el megavatio hora. Este último día del mes pagamos todavía más, 476 euros de media. Es el segundo precio más caro jamás registrado en la factura de la luz y el más alto desde que se aplica el tope del gas en España y Portugal. Susana Moneo.
El precio de la luz hoy ha estado impulsado por la compensación por el tope del gas, porque de esos 476 euros que pagamos, un 60%, 289 euros corresponden a la compensación a las centrales de ciclo combinado. Es el mayor importe desde su introducción. El kilovatio hora hoy se queda solo por detrás del precio del 9 de marzo, cuando pagamos 544 euros. Este mes nos ha costado un 19% más que en julio, un 190% más que el mismo mes del año pasado y un 750% por encima de agosto de 2020, pero si no hubiera estado en marcha la compensación, habríamos pagado 70 euros más.
Cerramos agosto y damos la bienvenida al mes de septiembre con la vuelta al cole, que en plena espiral de la subida de los precios se plantea más cuesta arriba que en otros años. El 60% del gasto educativo de las familias se desembolsa ahora. Material escolar, libros o uniformes. De media, cada familia gasta unos 400 euros por cada hijo, Carmela Vallen.
Va a ser la vuelta al cole más cara en años. En 5 años, según las estimaciones más optimistas, en 20, con las más pesimistas, y un coste que cifran entre los 405 y 425 euros por hijo, para desesperación de muchas familias, como la de María Ángeles y Patricia.
A ver, los uniformes han subido, los libros han subido, el colegio, todo ha subido. Complicado.
Hay que comprar cuadernos, hay que pagar un ordenador nuevo de la peques, que empieza de tercero de la ESO, y esto es durito.
Buscar ofertas y comparar es lo que aconsejan desde las organizaciones de consumidores. Enrique García es portavoz de OCU.
A modo de ejemplo, en los libros pues puede haber diferencia de precio de hasta el 25% en función del tipo de establecimiento.
Pero aún así, el precio de los libros sube un 12% con respecto al año pasado. Estamos 2 puntos por encima del IPC, el material escolar un 8%, y tampoco la ruta escolar ni el comedor escapan a la espiral inflacionista.
Y en su audiencia habitual de cada miércoles, el Papa Francisco vuelve a pedir oraciones por Ucrania. Ha mostrado además su cercanía con Irak, animando al diálogo para que concluya la violencia, Eva Fernández.
En la última audiencia de agosto, el Papa ha recordado que mañana se cumple el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que instó a que la memoria de las experiencias pasadas empuje a cultivar la paz en una clara referencia a Ucrania. Y por supuesto, sigue muy de cerca los sucesos en Bagdad. Sigo con preocupación los violentos sucesos en Bagdad. Pidamos a Dios que regale la paz a la población de Irak. El diálogo y la fraternidad es la vía maestra para afrontar las actuales dificultades y llegar a la meta. Al finalizar la audiencia, se ha despedido de algunos de los cardenales que han participado en el consistorio, muchos de los cuales regresaban ayer mismo a sus países.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes tenemos noticia importante en la Vuelta, Mikel Zumalde.
Última hora en la Vuelta a España, Quique Iglesias.
En la previa de la etapa 11, que va a arrancar pasada las 12:30 en Alhama, Murcia, noticia de última hora importante. Es baja por COVID el quinto en la general, Simon Yates, ganador de la Vuelta a España 2018, ha dado positivo en un control, así que no va a tomar la salida, el que era hasta hoy quinto en la general.
Y el Ajax frena el fichaje de Lucas Ocampos, Víctor Fernández.
El traspaso de Ocampos al Ajax está en este momento paralizado. Según se confirma en Holanda, el Consejo de Control del Ajax ha frenado en seco la operación porque entienden que las cantidades no cuadran. Los gestores del club están intentando convencer a este Consejo de Control. El Sevilla guarda silencio y el jugador pretende viajar de vuelta de inmediato.
Rafa Nadal ganó el primer partido del US Open al australiano Rinki Higigata y pasó de ronda. Tras ceder en el primer set, ganó los siguientes tres para conseguir el pase. En la siguiente ronda le espera el italiano Foligi. En baloncesto, España última su preparación antes de debutar mañana en el Eurobasket ante Bulgaria.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 24 grados tenemos en estos momentos en el centro de la capital. Hoy las temperaturas nos dan un respiro y poco a poco empiezan a situarse en valores más típicos de septiembre. Las máximas no pasarán de los 33 grados y las mínimas esta noche bastante frescas. Caen hasta los 15. En cuanto al tráfico, tranquilidad en las carreteras, aunque se están produciendo retenciones de entrada por la A42 en Torrejón de la Calzada. Hay hasta 3 kilómetros de retención. En las calles de la capital, pocos coches, aunque con algunas complicaciones, en este caso por las obras, en la calle de Cea Bermúdez, donde está la calzada levantada, y también en Pacífico, por los trabajos de desmontaje del puente de Pedro Bosch. Te cuento además que acaba de terminar el 5º de los 11 encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. A la espera del parte médico, ha sido un encierro bastante limpio y rápido, y que ha tenido una duración de 2 minutos y 5 segundos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
De lo que has visto hoy,
de lo que
más te ha gustado. No sé, no, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda, web y app.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11:09 de la mañana, 19 en Canarias, arranca un nuevo tramo de Herrera en COPE. Mire, dijo Lance Armstrong que hay que mirar a los ojos al misterio y que hay que hacerlo siempre de frente y sin miedos. Si hay alguien que encarna esto a la perfección, ese es nuestro siguiente invitado. La historia que hoy le voy a contar comienza en Vitoria, en su casco viejo. Un barrio gótico de calles estrechas, algo oscuro y antiguo, en el que se podía palpar el realismo mágico del que hablaba García Márquez. En la calle Correría, una de las más antiguas de la ciudad, delante de la carnicería de caballos se encontraba la tienda de antigüedades de los Jiménez. Francisco, su dueño, era especialista en escultura y reunía allí a curiosos de todas las partes que se veían hipnotizados con su colección de objetos y sobre todo con su forma de contar historias. Era un gran contador de historias. Pero yo no quiero hablarles de Francisco. Les voy a hablar del pequeño Iker. Y para ello quiero que viajen conmigo al año 1984.
On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Em correspon presentar davant d'aquest Parlament de Catalunya la meva candidatura com a president de la Generalitat. A quins efectes?
Muy emocionante pisar la tierra española por primera vez.
He seguido los pasos de aquel Cervantes tan joven por el alma ciudad, aquella Roma que aún ignoraba ser la capital del Renacimiento.
Aquel año, además de cambiarle la vida a Michael Jackson, también cambió la de nuestro siguiente invitado. Ya les digo, los Jiménez eran una familia algo fuera de lo común, rodeada de arte e incluso de misterio. Una tarde de octubre, exactamente, la del 20 de octubre, los padres de Iker, expertos en pintura flamenca, por cierto, salieron de viaje y como otras tantas tardes, el pequeño Iker fue a casa de su tío. Su tío era un tipo muy interesado por muchos temas. De hecho, tenía un desván repleto de objetos y libros, como si de un gabinete de curiosidades se tratase. Aquella tarde Iker subió al desván y de todos los libros que había en esa biblioteca, cogió uno. Ese libro prácticamente se abrió solo, como si el destino empujase esa tapa. Era un libro de ovnis, la historia de Jean-Claude Silvente, un niño de 10 años que divisa un ovni y en lugar de salir corriendo se queda allí, impasible. Pero aquella noche Iker pasó mucho miedo. Una de las historias más inquietantes que había leído. Aquel niño se parecía mucho a él. Iker estaba a punto de cumplir 11 años y le llamó muchísimo la atención. Iker corrió a su primo mayor por la mañana para contarle lo que había visto en ese libro y se encontró con el periódico. Y en el periódico advirtió algo que le dejó perplejo. Un objeto volador no identificado ha sido visto sobre Salvatierra, a tan solo 28 kilómetros de Vitoria. Miren, ni antes ni después de aquello volvió a pasar algo. Casualidad. ¿Destino? Iker y su primo cogieron las bicicletas, se gastaron todo el dinero que tenían, compraron una grabadora y allí se fueron, 28 kilómetros en bicicleta, a entrevistar a los testigos de aquel avistamiento. Aquel pequeño quedaría atrapado en las redes del misterio de por vida. Hoy Iker Jiménez se sienta con nosotros en Herrera en COPE como uno de los contadores de historias más geniales de nuestro país. Y yo estoy, ya les digo, que no quepo en mi gozo. Iker, si en lugar de la historia de Jean-Claude Silvestre hubieses abierto cualquiera de los otros cientos de libros que había allí había, ¿de qué estaríamos hablando ahora? ¿Estaríamos hablando?
No estaría aquí yo. Aquí no estaría yo. Por cierto, es la introducción radiofónica más bonita que me han hecho nunca. Es verdad. Nadie se ha molestado en acudir a esas fuentes, que son mis fuentes un poco mágicas, ¿no? Yo soy hijo de todo eso. Y realmente, oyéndolo con el amigo Michael Jackson de fondo, estaba francamente impresionado. Sí, porque cuando, es como esta es su vida, ¿no? Y es así. Te lo agradezco muchísimo.
Siempre ha sido un niño apasionado, una persona apasionada por el misterio, y aquel suceso lo cambió todo para ti. En casa compraron una cámara de estas grandes, de estas que se ponía en el medio del salón, y te fuiste haciendo tus pequeños reportajes. He encontrado algo que quiero que escuches.
Hablamos de un tema que nos interesó a todos, en común: la relación entre los ovnis y la parapsicología. En aquella ocasión, más bien, narramos los casos como si se tratara...
Iker Jiménez, con 14 años, grabándose a sí mismo sus historias.
Total. Sí, yo a veces es lo que... La sensación que tengo es que cuentas cosas y el público, parte del público, tiene que creer que es una fabulación, una especie de fantasía, un mundo, como tú decías, de García Márquez. Pero va pasando el tiempo, pasa por el medio siglo y te das cuenta que esa es tu historia y que si no, no hubieras enfocado todo quizá con el entusiasmo, que es mi palabra favorita, con el cual lo has hecho. Entonces no me ha importado nunca tener gente a favor, tener gente en contra, porque si has vivido eso... Mira, hace poco yo hablaba con Amenábar y me decía: Iker, la historia tuya de tu primo y otros dos amigos que luego se unieron en bicicletas en la Vitoria de aquel momento, donde pasaron cosas, sea lo que sea esas cosas, que nunca volvieron a pasar, es Stranger Things. O sea, es increíble, pero pasó en España.
Es Stranger Things.
Totalmente. Y eso lo he vivido yo. O sea, nos gastábamos todo, en lo que decíamos en, por ejemplo, provisiones. ¿Cómo provisiones? No sé, frutos secos, tal. Los metíamos en la bici, nos íbamos de acampada. ¿Cuál era nuestro deseo de niños de 11 años? Encontrar esa verdad que ya no solo venía en un libro de mayores, sino que, fíjate, siempre lo he pensado, cuando abrí esa página de ese libro que tengo todos los días en mi despacho de Cuarto Milenio, está, para no olvidarme de dónde vengo, siempre está ese libro de mi tío Roberto. El asunto es, si yo llego a abrir ese libro por la página 257...
Que no había un niño de
10 claro, años. Me hubiera, bueno, quizá desconectado, no es lo mismo. Pero la página que abro por vez primera de Misterio habla de un tipo como yo, de un niño como yo en Grenoble, en Francia. Y que nunca logré encontrar, por cierto. Lo busqué muchas veces, nunca logré encontrar. Y eso marcó mi vida absolutamente. Entonces no es un inicio, digamos, por haber estado en la facultad y haber querido asomarte como un, digamos, una línea profesional. No, es una pasión vital, ¿no? Y yo espero que el público lo perciba.
14 años, y tú con tu amigo, no sé si era Lorenzo, ¿no? Ahora me lo dirás. ¿Hacéis revistas?
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, con Lorenzo y con mi primo, y salimos a venderlas a la calle, a la zona vieja de Vitoria. He encontrado, hace poco mi madre encontró una bolsa negra, que son esas cosas del destino que no sabes. Yo la creía perdida para siempre. Tú imagínate mi cara, Alberto, cuando abro una bolsa negra de deporte tipo antigua, de esa época, ¿no? De esos años en Vitoria, y abro y empiezo a ver todos los trabajos de niño, ¿no? Ella estaba en las revistas, con 14 años, sí, yo me fui de Vitoria con 14 años, mi primo y yo abordábamos a la gente, o sea, es una locura hecha por nosotros, evidentemente.
O sea, tú hacías una revista en casa, coloreada tal y cual, con contando historias, que, sí, que son los ovnis.
Le poníamos precio, éramos negociantes.
Tú te caías con el Makuto, con las revistas, sí, a la calle, sí, intentar venderlas.
Sí, sí, pero espérate, es que abordábamos a la gente, y yo me acuerdo de alguna gente que se asustaba, porque veía a dos niños, uno de 11, o otro de 12, otro de 15. Señor, ¿sabe usted lo que es la parapsicología? Esto en Vitoria, o sea, el señor yo creo que llamaba a los municipales, no sé, y vendimos una. Hay un señor que a lo mejor está viendo la COPE que compró esa revista que se llamaba Alerta OVNI.
Alerta OVNI.
Es maravilloso.
Qué maravilla. Y llega un momento, lo decías, ¿no?, que migras a Madrid, te vas a Madrid. Pues no lo sé, supongo, para buscar nuevas oportunidades. ¿Qué era una radio pirata?
Bueno, pues una radio pirata era un sitio donde no teníamos esta maravilla que tenéis aquí, que parece que estoy en la nave del misterio, bis. Es increíble, ¿no? Mira, es muy bonito porque nos dieron la oportunidad. Yo quería hacer radio. Para mí la radio siempre ha sido y sigue siendo, ¿no?, algo tan mágico. O sea, la radio habla al corazón, ¿no? La radio habla al alma. Y siempre lo hemos dicho, cuando muchas personas ven la televisión, dicen, hombre, sí, pero la radio... Y yo lo entiendo, porque es como cuando tú ves una película y has leído el libro. Ostras, es que lo he hecho yo. Es que el libro eran mis personajes. Y hay cierto desencanto cuando uno ve imágenes de otro, ¿no? Bueno, esa es la magia indiscutible de un medio absolutamente imprescindible como la radio. Pero no había forma de hacer radio. Y en aquel momento yo envidio mucho a las personas, a los jóvenes que nos escucharán, que encienden un botón y en casa pueden hacer radio y televisión. Nosotros teníamos que ir pagando de nuestro bolsillo, no cobrando, pagando de nuestro bolsillo para mantener la radio. Y así nos dieron la oportunidad en una radio cerquita de Alcalá de Henares. Nos pusieron a mi amigo Lorenzo y a mí, con 17 años, a las 3 de la tarde. Yo creo que no se escuchaba nadie absolutamente. Y luego fuimos pasando por un montón de radios, Alberto, de... que guardo un recuerdo entrañable, radios locales, radios piratas, radios alegales, y lo aprendimos todo ahí, te contaría historias, ya, las historias son tan increíbles, había algún sitio duro, ¿eh?, algún barrio de absorción, donde estuvimos 2 años, era un sitio duro, en una época dura, pero te medías tus ganas de hacer radio, y encima teníamos que pagar. Entonces tú dices, o estás muy entusiasmado por este maravilloso objeto que es el micrófono, o no lo haces, ¿no? Pero ahí aprendimos todo.
Año 2000, hacías pues un programa en una radio pirata, al final de la escalera.
Sí.
Programa de... bueno, que yo creo que alguien vería en Onda Madrid que aquello empezaba a funcionar o le interesaba y te llaman de Onda Madrid. Pasas por distintas radios y caes en la cadena SER. Un programa a las 4 de la mañana.
¿4 de la mañana? Bueno, y esto...
¿Cómo es una redacción a las 4? Bueno, lo digo para que lo entienda la audiencia.
Yo he pasado por 11 radios piratas, ¿eh? 11. Una vez en Onda Verde. Onda Verde era como la COPE de las piratas. O sea, a lo que uno podía aspirar, ¿no? Ya, cuando llegabas a la Onda Verde ya era como... Y un día, y además, igual me está escuchando, el hombre que se encargaba un poco de, no sé cómo decirte, del mantenimiento, que se llamaba Santi, le mando un... Es verdad que el aspecto era un poco siniestro, ¿vale? Y el tío, no sé qué le pasó, que se olvidó las llaves, entró en la novena planta y entró por la ventana, mientras nosotros estábamos haciendo el programa. Y me tienes a mí con Lorenzo y yo viendo la ventana y diciendo, bueno, sí, efectivamente, este caso de Guadalajara era una extraña sombra, un poco encorvada, que y empiezo a ver eso en la ventana que entra. Sí, Santi además tiene una figura peculiar.
Que el misterio te persigue.
Mira, son historias muy bonitas, ¿no? Y al final yo siempre, y animo a la gente que te escuche, porque hay muchos jóvenes que siempre reciben el mismo mensaje de desconsuelo. A mí eso me pone malo, en la facultad muchas veces, uh-huh. con compañeros, está dificilísimo. Sí, sí, está dificilísimo. Pero si tú empleas el entusiasmo y las ganas, habrá alguien en algún lugar, uh-huh. alguien que te va a ayudar. Y es lo que nos pasó a nosotros, uh-huh. ¿no? Que fuimos de repente, no sabemos cómo, estábamos yendo a Madrid, estuvimos en Intercontinental y acabamos en la SER. Y yo cuando iba a la SER a las 4 de la mañana, muchos colegas cercanos me decían, va, no te va a oír nadie, porque eso pasa hasta en los más cercanos, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué vas allí? Digo, tío, una gran cadena, ¿no? Y yo pensaba que cuando iba a entrar iba a ver aquella redacción inmensa con la gente yendo de un lugar para otro, periodismo, no había nadie. Me encontraba con Iñaki de vez en cuando, Gabilondo, claro, que entraba, pero en una soledad, es la soledad más grande que yo he vivido, ni en el desierto de Atacama he visto esa soledad. Y entonces, ¿qué ocurre, Alberto? Que fue genial para mí, porque estaba en un estudio como este, en Gran Vía 32, solamente el técnico, que para mí los técnicos siempre han sido, o sea, el secreto de si yo he tenido algún éxito ha sido mis técnicos, siempre, uh-huh. porque me han entendido. Lo que tú has hecho ahora de esa introducción es hacer radio de verdad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros metíamos en una dimensión mental a la gente, ¿no? Y para eso tienes que estar mano a mano con tu técnico y que él te entienda y que esté no haciéndolo por hacer, sino comprometido uh-huh. en que es parte de eso. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó? Que en esa soledad yo me desenvolvía mucho mejor. Tú imagínate aquí, Alberto, tú solo, para mi tipo de historias, uh-huh. luz apagada, un técnico y yo. Y aquello fue un pelotazo.
Claro. Claro, fue un pelotazo y García Ferreras,
¿sí?
gran periodista, coge un día y te dice, oye, mira, he pensado a los jefes que vamos a darte un programa de verano, no te vengas arriba porque es un programa de verano, queremos ver cómo funciona. Y la noche del 1 de junio a las 10 de la noche en el estudio central de la cadena SER sonó esta sintonía.
Madre. El dragón.
Y sonaba. ¿Qué pasó el primer día de radio? Ese día en el que te estaba escuchando toda la cadena SER, sí. porque un programa de misterio, meterlo en...
Esto fue, le mando un abrazo a Antonio García Ferreras y Gabela, pero fue más complicado porque no querían, estaban ahí dudando. Y resulta que, bueno, este hombre, García Ferreras, es muy del Madrid, ¿no? Y resulta que yo tenía que negociar con él si empezábamos o no después de la final de la Copa Europa. Y yo fui... No es que, tampoco soy simpatizante de ningún equipo, solo he sido el fútbol antiguo, pero no es que sea tampoco muchísimo el Madrid, ¿no? Entonces yo animé al Madrid como en mi vida, porque digo, si el director de la SER me va a ver y han perdido la Copa Europa, me va a pegar un bofetón, me va a decir, mira, chaval, vete para allá. Y resulta que también dudaba, seguía dudando. Antonio, hombre, yo poniéndole, mira, voy a hacer una entrevista en Ñeque Gabilondo, voy a hacer una entrevista en Peloto de Caza, voy a hacer no sé qué. Y se me ocurrió, cuando estaba la cosa en duda, una clave. Digo, tú tenías un nombre, ¿no?, para esta idea. Sí, Milenio 3. Tres. Digo, ¿qué goles metió el Madrid? Tres. Oye, chaval, ¿quién ha sido el milagro en la portería? ¿Cómo se llama? Iker.
No,
por eso, por Iker
buenísima.
Casillas tengo programa yo. ¿En
eso
serio?
Es buenísima.
Porque cuando veía aquella nota, saqué de la manga y decir, ¿quién ha salvado al Madrid? Iker. Y se quedó Gabela y Ferreras así y dijeron, venga, chaval, te vamos a dar para un verano, pero... Y yo allí, ese tipo típico arrebato, un poco vitoriano de... Oye, yo, si no triunfamos, yo devuelvo lo que me vayáis a pagar, que no sé lo que es, lo pongo aquí encima de la mesa, porque tengo tanta fe en lo que vamos a hacer.
¿Qué pasó con la escaleta ese día?
Ese día es uno de los grandes misterios de mi vida, porque yo no logro entender. Yo espero que no fuera ningún compañero.
Ya te he escuchado alguna vez.
Ah, es que un programa de misterios, que yo siempre he querido decir que el misterio es periodismo de sucesos, es todo. Puede caber cualquier cosa, no sé. Siempre ha habido un poco de estigma, pero nosotros hemos hablado de todo, ¿no? Pero el primer día, fíjate que no era mal menú, era un viaje de los reyes. De los reyes.
Iñaki Gabilondo.
Exactamente. Y los reyes de España, en un vuelo, por cierto, había gente de esta cadena, estaba el padre de Antonio Herrero, Antonio Herrero Losada, hombre, claro, estaba, que entonces era el creador de Europa Press, ¿no? Si no me equivoco. Y iban en el avión y todos los periodistas vieron una cosa, bueno, no identificada de forma esférica, que se aproximaba un avión tan vigilado, ¿no? E incluso la reina Sofía, que es muy aficionada a estos temas, preguntó a los periodistas que habíamos visto que no tal. Entonces Iñaki me contó todo eso, que me hizo un gran favor para un programa uno. Pero evidentemente en la cadena SER, como en cualquier cadena del mundo, un chaval que viene con veintipico años a hablar de estos temas, bueno. Y entonces el primer día, esa noche, cuando yo iba a entrar en un estudio, digo, de este porte más o menos, pero en otra época, veo que se enciende la luz roja, es como entrar en las ventas, ¿no? O sea, no sé, voy
ese
para allá.
Momento del primer programa...
tú lo sabes, ¿no?
Es horrible.
Bueno, yo entro ahí, pero es que antes recibo una llamada, teléfono rojo, ¿no?, tipo KGB, y es el señor Ferrer que me dice, toda la directiva te está escuchando. No me falles, Jiménez, ¿eh? No me falles. Bla. Yo entro ya, o sea, cabizbajo, y cuando empieza la sintonía, tú ves que Vangelis está haciendo su sintonía, Vangelis no para, un minuto de sintonía, 1:40 de sintonía, y no para Vangelis. Vangelis ya, yo ya agobiado al hombre, no para. Y digo, y en ese momento, mi querido técnico hace un gesto que es, se ha borrado todo. Se ha borrado todo. Yo no quería entender. Yo dije, vi la FM, o sea, ¿sabes lo que es? La vida y la muerte, el túnel de luz. Dije, es la llegada a una cadena de radio y la expulsión más rápida de todos los tiempos, ¿no? Se había borrado todo. Mi mujer Carmen, que es la que sufre tantas de las cosas, tenía que estar en cintas de Revox en aquel momento, volviendo a regrabar, porque toda la idea que yo tenía se había ido. Y desde entonces, Alberto, esto igual es un mal consejo para profesionales, jamás he hecho un guión en mi vida, porque dije, tengo que ser de que como sea, y así salimos.
Es uno de los ingredientes que ha hecho que triunfes tanto en la televisión, un medio en el que normalmente eres guionizado y lees lo que dices.
Bueno, tú acabas de dar una clave. Yo respeto, a ver, ha habido maestros del medio como Luis del Olmo que leían y era un prodigio. Te quiero decir, yo no estoy diciendo que no leer sea mejor que leer o quede como más artístico. Es más, hay veces donde está genial meter un fragmento. Yo me refiero, bueno, a que en la tele sobre todo, en la radio también, pero en la tele sobre todo, es que muchas veces me vais a permitir, pero hasta las risas están. Es lógico. Ese. Entonces, yo eso no lo he entendido. Como he hablado de corazón, para bien o para mal, yo jamás he leído un guión nunca. ¿La gente lo entiende o no? No lo sé.
No es que no lo entienda. Yo creo que para no leer un guión tienes que conocer también de lo que el hablas tema, sí. Y te tiene que entusiasmar tanto que no es fácil. Es decir, y tú tienes 20.000 millones de historias.
Mira,
en
hace poco me presentaron una, que han hecho un dibujo animado mío. Bueno, es un cambio, una cosa, en una película que está de O'Jones. Y tuve que ir a presentarlo a un montón de niños que fue fascinante, ¿no? Y cuando llego, con todo mi respeto para los guionistas, que son, oye, maravillosos, ¿no? Pero es que yo no sé, o sea, es más, no lo digo por aptitud, quizás sea por ineptitud, pero me llegan con el guión justo antes de entrar. Y yo digo, mira, o sea, yo es que no me sé acoplar. Entonces, contaré lo que me salga a los niños y yo creo que les gustó. Eso es una manera en la tele poco vista, eso es verdad, ¿eh?
Cuarto Milenio es el único programa que desde 2005, cuando arrancó la cadena 4, sigue en emisión. Y seguramente de los que más críticas recibiría el primer día.
Sí, pero funcionó, fíjate, qué curioso, ¿no? Funcionó desde el primer día, en un momento donde era muy difícil funcionar. Y mira, ayer, Alberto, y esto no lo sabe nadie, ayer estuvimos confeccionando la vuelta, ¿no? Que será el día 8, ¿verdad? 8 es domingo, ¿no? Bueno, pues hicimos una cosa, amigos, me da igual quién crea en los temas, yo ya no sé cuándo creo, cuándo dejo de creer, no es creer, es informarte, ¿no? Esa es la, es ser un visionador de las cosas. Ayer volvés primero, Alberto, y no lo he contado en ningún sitio. Vamos a ver, tú sabes que hay gente que dice que ve, ¿no? Es decir, gente que desde la más remota antigüedad, desde la prehistoria, ha visto cosas que los demás no ven, ¿no? Y que a veces, y yo en eso he sido muy escéptico, los hemos puesto a prueba. Lo que hicimos ayer es increíble, es llevar un cerebro normal, una persona normal, y un cerebro de estas personas que dicen que ve, hacerle por vez primera en la historia un escaneo cerebral en 3D completo, hacer un estudio neurológico viendo cómo se iluminan diferentes zonas del cerebro, y yo dije, mira, con el hospital volcado, si hay algo en el cerebro, que ahora podemos ver qué zonas tienen luz y no, que es increíble. Tú ves el cerebro de un niño, Alberto, y está lleno de luz, es increíble. Lleno de conexiones que vamos perdiendo, por cierto. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay con esa gente que dice que ve cosas extrañas?
Wow.
Con nuestra querida Paloma Navarrete o Aldo Linares, que van a un sitio y a veces escriben algo que nadie puede entender. Bueno, pues yo creo que las sorpresas van a ser alucinantes.
Wow.
Eso nunca se ha hecho, ¿eh?
Tremendo inicio.
Nunca.
Oye, eres una persona que persigue al misterio, pero el misterio también te persigue. Tienes decenas de historias, muchísimas. Y claro, joder, esto de la radio, un medio con el que tú te llevas bastante bien, pues el tiempo es oro. Entonces hay que elegir una. Año 97, SEAT Toledo. Pasado San Sebastián de Grabandal, tu amigo Lorenzo Fernández, dos amigos más y tú conduciendo el coche. ¿Qué pasó?
No iba conduciendo yo, iba atrás. Íbamos cinco tipos que éramos reporteros de una revista del añorado doctor Fernando Jiménez del Oso, un psiquiatra que hizo popular estos temas en la tele y que era psiquiatra, con lo cual tenerle de jefe en una redacción como psiquiatra era muy chungo porque no podías mentirle mucho o excusarte porque enseguida te leía el cerebro a su manera. Sí. Iker, no me cuentes historias, no has conseguido esto porque no me cuentes. Y entonces éramos un grupo de apasionados, nuestra vida nos llevó por ahí y vivíamos, fíjate qué tiempos, ¿no? Vivíamos las revistas del papel. Había un mercado muy potente de revistas de papel, de lo que llamaríamos periodismo de sucesos y misterio, arqueología, bueno, tal. Y una vez en nuestra vida, y esto lo puedo decir, yo no sé qué son los ovnis, sé que es el misterio que alumbró mi vida y le estoy muy agradecido y me da una visión mágica de la vida, pero no sé qué, te lo digo de verdad, y menos cada vez, ¿no? No sé si hay extraterrestres que vienen, no lo sé. Sé que hay un fenómeno que ve la gente, no sé si tiene que ver con nuestra mente más profunda y arcaica, pero bueno, lo importante es que yo en ese día bajo del Salto Toledo y veo, y yo doy mi palabra, esto es lo que vi, vimos los cinco, una especie de, no sé, de puro, del tamaño de un autobús. O sea, es algo increíble y yo he estado en los cinco continentes mirando al cielo.
Vamos,
¿no?
A ver, y que en el año 97 tú ya habías tenido relación con el misterio suficiente como para saber si era algo que tú estabas viendo extraño, que te llamaba la atención, que no, si era importante, ¿no?
Sí, y además te quiero decir, Alberto, que yo he estado, no sé, en los desiertos de Nazca, en las montañas de Japón, en el Kunram, en la frontera de Desaguadero de Tiahuanaco.
De los pocos que ha entrado en las cuevas de Altamira, por ejemplo.
Sí, bueno, en todos los sitios que te puedas imaginar, sin tampoco ser aquí Indiana Jones, pero he estado y además siempre un poco observando al cielo a ver si esta cosa de la niñez era cierta. Y he visto muchas cosas que seguramente tiene una explicación, porque en el cielo hay muchas cosas. Pero aquella se nos quedó un poco. Era un objeto aterrizado, yo no sé qué sería, en un territorio sin luz, sin nada, sin vehículos, sin otra carretera que esa. Y mi amigo y yo salimos corriendo hacia aquello, a ver aquello. Nos metimos dentro de un campo que estoy ahora mismo escuchando las malezas altas. El resto de los tres reporteros que eran del misterio no salieron del coche, te lo puedo asegurar. Lorenzo y yo sí, y cuando llegamos allí, lo que vimos es, bueno, eso que se iba disolviendo delante de nosotros, a unos 250 metros, yo no sé lo que es, no puedo decirlo. Y te digo una cosa, Alberto, me vino a la mente, desde niño, todos aquellos testimonios de gente que yo he visto. Y me dio mucho miedo, tanto miedo que los dos que íbamos de reporteros aguerridos, fuimos reandando sobre nuestras huellas. Y me di cuenta de una cosa, cuando estaba allí, dije, tengo la cámara de fotos con
claro,
mi Nikon.
Claro, y hay cinco periodistas
claro,
en el coche.
Tengo la cámara de fotos con mi Nikon en el asiento trasero. Ni siquiera sacamos, y esto fue así. Nos dio mucho miedo, aquello desapareció. Y luego he sabido, pero hace bien poco, porque me escribió mi amigo, y Lorenzo en aquel tiempo, y me dijo, tú sabes que el coche 2, que eso yo no me acordaba, el coche 2, que eran otros periodistas de ese congreso que hemos hecho, lo vieron desde el otro punto, ¿no? Bueno, no sé qué es, pero fue muy marcante. Te voy a decir una cosa muy importante, Alberto. Tú has contado esa historia de Vitoria, 28 kilómetros, Salvatierra. Sabes, una historia muy bonita de radio y de tele. Esa gente que yo llegué con la grabadora y con la bici, la llevé 25 años después a Cuarto Milenio.
Me ha puesto los pelos de punta, porque lo sé. Y además te reconocieron como el niño que fue a hacerle las primeras entrevistas. ¿Qué le dirías a aquel niño que estaba subiendo las escaleras al desván de su tío Roberto?
Bueno, yo creo que no ha abandonado un poco el entusiasmo, ¿no? Y ha procurado ser lo más feliz posible, ¿no? Y yo creo que al final en la vida intentar ser feliz es un reto tremendo, porque todos tenemos desgracias, todos tenemos problemas, nadie está ajeno a ello, pero la actitud es importantísima, ¿no? Yo he vivido una vida mágica, la vivo, soy muy consciente, no sé hasta cuándo, pero lo que intentaré es exprimirla al máximo, y ya si puedes compartirlo con la gente, y la gente está, el querido público está tan necesitado de un poco de esperanza, un poco de luz, un poco de historias, algo que le saque a veces de la rutina cotidiana y deprimente que vivimos, ¿no? Llena de crispación, que yo creo que está muy bien. Es una buena labor, es una bonita labor.
Eres muy de bandas sonoras de películas, ¿eh? Te encantan.
Y hago música yo, ¿sabes? Para muchas de las músicas que salen en Cuarto Milenio son mías.
No me digas.
Claro, hombre.
Eso no lo sabía.
Ah, amigo, es que hay que guardarse algunas en la manga, ¿no? Si no, se sabe todo.
No me digas.
Sí, me volví medio loco. Y yo decía, hombre, sin hacer yo pido perdón a los músicos, ¿no? Pues sin hacer conservatorio y tal. Pero soy muy de Michel Jarre, el gran Mike Oldfield. Estamos oyendo una cosa. Yo, en ciertos puntos de España, me pongo siempre las mismas músicas.
Sí.
Sí. Y entonces tengo asociadas las músicas a lugares tan bonitos de nuestro país, que sí que es alucinante, ¿no?
Sí, pero
tenemos un país como no hay en el mundo. Como no hay en el mundo. Y yo cuando le digo a la gente, ¿tú sabes que entre Burgos y Santander está el lugar de mayores eremitorios del planeta donde la gente veía a Dios y venía aquí a conectar con él? Y el hombre del pueblo de Tubilla del Agua o el hombre del páramo de Masa, que no se lo han contado, y está sobre los mismos cimientos que la gente veía la luz de la divinidad y se iba ahí, ¿cómo no vas a contarlo? Si tú estás reivindicando esa España alucinante. Pues en esa carretera, la 623, que se desvía y que ya es vieja y ya poca gente va, siempre pongo esta música en Mike Oldfield.
Y que encima me ha hecho un regalo personal precioso, que ha sido pasarse por este programa, por esta emisora, por esta cadena, por este estudio. y te admiro muchísimo. Iker,
muchas gracias.
Me ha encantado.
Igualmente, me ha encantado la labor. Este verano te hemos seguido. Tener un estilo propio y una voz propia no es nada sencillo. Y hemos disfrutado mucho contigo.
Querido Iker, esta es tu casa. Muchas gracias.
Gracias, amigo.
Y ahora me queda un último paso antes de que comience la temporada oficial de Herrera en COPE. Me encanta siempre acudir a Tony Martínez para que me dé consejos. El de hoy es de Línea Directa.
Te lo cuento. Si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable Bichon Maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año, hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? Es lógico.
Quiero decir esto, que los meses de mayo y junio en alguno de los indicadores ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles repasamos crímenes y sucesos con Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Una última hora desde Valladolid.
Sí, a ver, te cuento. A mediados de agosto, yo no sé si lo recordarás, fallecieron tres personas en Valladolid capital. Y yo he estado siguiendo el asunto y no terminaba de encontrarle la explicación a lo que había sucedido. Y aunque he tardado unos cuantos días, Alberto, creo que al final he conseguido saber cuál es la principal hipótesis policial y qué es lo que sucedió. A ver, había un ciudadano de origen magrebí que al parecer, y os lo cuento cronológicamente, fue a ver a un amigo suyo de 72 años que se llama Carlos y le apuñaló. Le apuñaló de forma salvaje. Tenía 150 cuchilladas. 150 cuchilladas no es un crimen normal. Parece que puede tener una connotación de algún tipo de sentimiento, de ira, de cabreo, ¿no? A continuación salió de la casa y dos minutos después se fue a su propia casa, su propio domicilio, donde apuñaló a su hija. A su mujer. Esta mujer, antes de que la apuñalasen, la debió agredir este individuo de origen magrebí y ella tuvo tiempo de avisar a su madre. Su madre fue corriendo a la casa, se la encontró tirada en el suelo, llamó a la policía y dijo: algo le ha ocurrido a mi hija. Pero no terminó la frase y cuando quisieron preguntarle por la dirección para acudir inmediatamente, no pudieron preguntarle porque se cortó la llamada. La policía llamó y al final se descubrió todo lo que había sucedido. En casa de la mujer de este hombre aparecieron muertas, hija, madre e hija, las dos juntas. A las dos les había prendido fuego a los dos cuerpos, les había echado un pequeño líquido inflamante y les había prendido fuego. En casa del primero también había prendido fuego a la vivienda el presunto asesino. Así que tenemos tres muertes. ¿Por qué creen los investigadores que se produjeron las tres muertes? La primera se produjo, en principio, la hipótesis policial es que el asesino sospechase que su pareja podía haber tenido algún tipo de relación sentimental o ocasional con el señor mayor de edad y, por tanto, él quisiese vengarse y de ahí las 150 puñaladas. Además, este hombre que se llamaba Carlos, de 72 años, guardaba una sustancia que se llama Ribotril, unas pastillas en uno de los cajones de casa, muchísimas pastillas. Y para que te hagas una idea, una caja de 60 comprimidos de 2 miligramos cuesta en farmacia 1 euro, 2 euros, 3 euros. Uh-huh. En Marruecos los venden por 200 y 300
dices?
Euros.
¿Qué dices?
Sí, sí. Porque parece ser que sirve para hacer un tipo de hachís muy determinado. Ajá. Bueno, la cuestión es que este hombre, después de presuntamente asesinar a la persona mayor, por los motivos que te he explicado, la hipótesis policial, ir a casa, matar a la hija, a la mujer, y que la madre de esta mujer acudiese a la casa para ayudarla y que, por tanto, fuese una víctima pues que pasaba por allí en ese momento y con la que acabó para que no hubiese testigos, el hombre salió de la casa y acudió a un portal cercano. Entró en el portal, llamó a la puerta, le abrió una persona mayor y le dio una paliza que acabó con el hombre en la UCI. Entró en la casa, cogió lo que pudo de dinero, salió, no se llevó mucho, 20 euros, fue a otro domicilio y volvió a llamar a la puerta, de otro portal de al lado. Volvió a llamar a la puerta, salió otra persona mayor, le dio una paliza que acabó en la UCI y volvió a robar 5 euros, no encontró nada más. Claro, él se había dado cuenta que tenía que huir y que tenía que huir a Marruecos y no tenía dinero para escaparse. Uh-huh. Así que por eso asaltó las otras dos casas. A continuación bajó a la calle, entró en una especie de supermercado y compró una botella de agua. Cuando estaba saliendo intentó acercarse a una mujer y a un niño que habían salido de la misma tienda y en ese momento apareció la policía y empezó a gritar atención, atención, manos arriba, y entonces le detuvieron. Al día siguiente ingresó en prisión provisional y se ahorcó dentro de la prisión. No se ha vuelto a oír de hablar de este caso, Alberto, precisamente porque como se ahorcó ya no hay un delito penal que perseguir, claro. Ya no hay un autor al que perseguir, ni que juzgar, ni que hay que recopilar pruebas. Pero yo creo que hay veces que nos merecemos saber qué es lo que puede haber detrás de un crimen y conocer todo lo que hay detrás de un crimen independientemente de que el presunto asesino haya fallecido. Pues claro. Y ahí os dejo la explicación por hoy. Todo apunta a que en su cabeza hubo celos y por eso le da 150 puñaladas al señor mayor y por eso acude luego a matar a su mujer. Por tanto, crimen de violencia de género.
Querido Nacho Abad, el miércoles que viene nos vemos.
El próximo nos vemos, pero bueno, quiero decirte que está, ha sido un placer trabajar contigo todo el verano.
Bueno, pero escúchame, que no me, no me lo diga como si estuviera despidiendo, que te quiero aquí el miércoles que viene. No, sí, te necesito, sí. para mí ha sido el mismo placer, amigo mío. Contigo. Ya lo sabes. Te mando un abrazo.
Abrazo.
Y ahora sí. Ha llegado a la cadena COPE, su dealer de series es Javier García Arevalillo, que por cierto estoy muy disgustado contigo. ¿Sabes por qué? Porque me he visto los dos primeros capítulos de La Casa del Dragón y me ha parecido, o sea, los dos mejores capítulos de una serie que he visto, pero bueno, casi que en toda mi vida.
¿Y disgustado por qué?
Porque me dijiste que no, bueno, que cuando me dijiste, he visto el primero y bueno, sí, deja entrever, bueno, qué tal, pero...
Es que para mí está cogido con pinzas el final del primer capítulo. Ajá. De la canción de Hielo y Fuego, esa referencia. O sea, yo temo cuando las series spin-offs empiezo a percibir que a lo mejor no hacen bien la conexión con la serie matriz.
Bueno, ¿cómo me habrá gustado a mí?
Pero el segundo capítulo es increíble.
Bueno.
O sea,
si usted está escuchando esto, merece la pena que se vea las 7 u 8 temporadas que hay de Juego de Tronos.
Que es decir mucho.
Si no da la vista, y luego que se vea La Casa del Dragón, porque me ha parecido fantástica. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué hablamos esta semana?
Pues mira, como estamos volviendo al trabajo, a la rutina, etcétera, etcétera, pues he pensado en traer una lista, vamos a llamarlo palomitera, o sea, de las series que ves, sofá, los niños dormidos, 10 de la noche... Encefalograma plano.
O sea, serie de pareja, de pareja de estas que hay una cosa muy curiosa y muy divertida, que es lo peor que te puede pasar en la vida, ver una serie en pareja que te guste, porque claro, como tengas tiempo, que la otra persona no entiende.
¿Cuántas parejas se han roto por avanzar demasiado en una serie?
Tú dirás. Bueno, pues adelante.
Bueno, la primera es absolutamente palomitera, levantó ciertas suspicacias, veremos que hay un mix de críticas entre los críticos propiamente y el público que realmente la ha encantado, sobre todo en Estados Unidos. Para mí es una fantástica serie de acción e intriga para pasar un buen rato, sin más, se llama Terminal List.
Siguen abiertas las investigaciones sobre el fracaso del anterior intento,
que acabó con la muerte de 12 agentes SEAL.
Los cuerpos de operaciones especiales, estos son los MASCA, ¿no? Los más capacitados.
Exactamente. Esto es, o sea, tengo un pelotón de filólogos a la salida para lincharme, pero esto es como si mezclas El Conde de Montecristo con Jason Bourne.
¿Vale? Bueno, vamos a ver, te he dicho vale por decirte algo, porque no sé cómo...
Esto es básicamente un comandante de los SEAL que, pues en medio de una misión, pasan ciertas cosas que al acabar toda la escena de acción no recuerda bien. Ajá. Y básicamente todo su pelotón muere, salvo él, y vuelve a casa y empiezan a pasar más cosas. Vale, y en el primer capítulo hay un hecho muy traumático con su familia y pues él decide embarcarse en un viaje de venganza, de averiguar qué es lo que está pasando, que siempre está apoyando detrás.
¿Cómo se llama el de venganza, el que es un clásico? Que
el de Liam Neeson.
Es un rollo Liam Neeson, ¿no?
Más o menos.
Por
sí,
ahí.
Más o menos, sí.
Mezclado con el Monte.
Exactamente, tú lo pones ahí en el chup chup y pues te sale esto, ¿no?
Segunda de hoy.
Sí. También salió hace poquito, poco antes del verano. Me está gustando bastante. Hablamos de Encerrado con el Diablo.
Yo nunca quise esto para ti. Quería que tuvieras otra vida. Un sueldo estable. Hijos. Una familia.
A mí todo lo que tenga que ver con cárceles y tal me gusta mucho. ¿Va por ahí o no?
Pues sí, es un drama carcelario. Basado en una historia real, la autobiografía de un tal Jimmy King, que fue futbolista, luego dealer de, no de series, sino de drogas, un poco de las cosas por las que te meten en la cárcel. Gracias, es la única diferencia real. Tiene de atractivo que tienes a Taron Egerton como protagonista. Creo que ha tomado algún producto para estar tan
mazao. Algo un poquito de arroz y pollo, ¿no?
Efectivamente. Es el último papel de Ray Liotta, que hace de padre del protagonista.
¿Por qué el último papel?
Porque falleció.
Ay,
poco
perdón.
Después.
Discúlpenme.
Falleció este verano y...
No tenía yo el dato. Sí, sí. Vaya por
Dios. Tiene ese punto de atractivo de verle en su último papel. Y tienes a un Paul Walter Hauss que le vimos en la película Jewel. No sé si te acuerdas, una que le acusan, vamos, de un intento de atentado y... Ahí también creo que le llegaron a nominar al Oscar.
O sea, que son actores que aunque a lo mejor no nos suene el nombre, si le vemos la cara es el típico que sabemos
sí,
quién
hombre,
es, ¿no?
El protagonista es el de Kingsman, o sea, digo que es bastante vale, reconocible. Vale, sí. Ray Liotta también, Greg Kinnear, y básicamente el objetivo del protagonista es reducir su sentencia, porque le pillan en el primer capítulo, va a reducir su sentencia si consigue ganarse la confianza de un sospechoso de haber matado a 14 mujeres.
Ajá.
Que le van a liberar, o sea, porque no tienen suficientes pruebas, y es una carrera contra el reloj para conseguir una confesión a esta persona, vamos, al protagonista de este presunto asesino en serie, y que, de nuevo, el papel, sobre todo de Paul Walter Hauss, es absolutamente brillante.
Me sorprende que me haya... Bueno, son de palomitas y de estar atento,
hombre,
¿no?
Esta,
porque es
esta,
que me han dicho
esta tiene
plano
tela.
Y aquí tienes que, yo creo que estar un poquito atento
esta
a la trama.
Esta tiene,
¿no?,
más tela, esta tiene, vale, un pelín más de tela, sí.
Bueno, y terminamos con una que tiene un nombre que me atrae mucho porque me parece que es uno de los fenómenos más curiosos de, sí, los últimos años y del avance de las tecnologías, que se llama Clickbait.
Señora Rube, la Rube, hace una declaración.
Este es un mensaje para el secuestrador de Nick. Es marido, padre y hermano.
Un clic, clickbait es lo que viene siendo de toda la vida, titular engañoso para que entres dentro del...
Justamente,
del...
o sea, es cómo consigo atraer tu atención para que le des a clic.
Exacto.
En este caso, arrancamos con una protagonista, una enfermera, que descubre un vídeo que se está haciendo viral en ese momento, en el que aparece su hermano, que es marido, padre de dos hijos, tal... una persona totalmente normal, aparentemente, maniatado con un cartel que pone soy maltratador de mujeres, si este vídeo llega a 5 millones de reproducciones, moriré.
Wow.
Ese es el arranque.
Wow.
Brutal.
Wow, porque es que va a llegar seguro a 5 millones.
Claro, no, o sea, llega en el primer capítulo, te digo que no es
sorpresa,
no es ningún spoiler. Evidentemente llega a los 5 millones y no vamos a desvelar qué es lo, claro, que sucede. Pero debo decir que es la serie que más me ha sorprendido en sus giros de guión. Yo creo que de las últimas que he visto durante este último año, vamos, la que más, con diferencia.
Pues a mí las series que más me gustan son las que son poco predecibles.
Es absolutamente impredecible. Absolutamente. O sea, te reto a que veas el primer capítulo y me digas la semana que viene qué es lo que crees que va a pasar o qué es lo que hay detrás de todo esto.
Vea, pues seguro, me veo clickbait para la semana que viene. Oye, ya lo has dicho tú, me iba a decirle ahora mismo a la audiencia que es que tenemos tan buen rollo este hombre y yo, que cómo no vamos a seguir en Herrera en COPE durante el año, es que sería imposible. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves bien?
Hombre,
¿te pasas por aquí?
Es que, o sea, yo soy feliz aquí.
Muy bien,
o sea,
¿qué lunes? Te vas a pasar los lunes, ¿no?
Los lunes a las 11:30.
Muy bien. Bueno, iremos ya desgranando parte del itinerario y de los compañeros que nos acompañarán, pero bueno, al final es la misma carcasa con detallitos nuevos. Javier García Arevalillo, eres el número uno. Te espero la semana que viene.
Muchas gracias.
Carlos Gutiérrez, buenos días. ¿Qué hacemos hoy en Herrera en COPE hasta la una de la tarde?
Qué alegría, Alberto. Buenos días. Pues mira, vamos a hablar del agua, de la sequía. Pero fíjate que hay un dato curiosísimo. Hace 10 años, cada español gastábamos unos 165 litros de agua. Hoy en día gastamos 133. Somos más población, tenemos menos agua y también gastamos menos. Bueno, vamos a descubrir con una experta, con la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ¿por qué pasa esto?
Qué,
por ejemplo. Y otra cosa, habréis visto cuando vais al monte, a la playa, que hay gente que hace montoncitos de piedras. Uh-huh. Es una moda que, sí, se está extendiendo. Pues ojo con eso, porque altera más de lo que creemos el ecosistema. Los bichitos y estas cosas
Pues me voy a estar pendiente para luego fustigarme, ¿no? Porque lo he hecho un par de veces este verano. Así que te mando un abrazo, Carlos. Ahora te escucho.
Gracias, un abrazo.
Bueno, ¿y ahora qué les digo? Pues que ha sido un placer estar aquí durante todos los días de verano. Tampoco quiero que suene despedida, porque es que mañana estoy en este mismo programa y es que el viernes estoy con ustedes desde las 10 en el micrófono. Pero recuerden, mañana a las 6 de la mañana, el líder, Carlos Herrera, diciéndole hola, buenos días, señoras, señores, ¿cómo están? ¿Cómo ha ido el verano? Las cosas. Luego, durante la mañana, estarán informados, entretenidos a las 10. Estará Carlos Herrera, estará José Antonio Naranjo, María José Navarro, Goyo González, Tony Martínez. Todos aquí listos para darles a ustedes un poquito de gustillo, ¿no? Durante el año. Pues eso, señoras, señores, que me voy alegrando. Voy a ir recogiendo aquí, poquito a poco, porque mañana ya está aquí el jefe. Venga, hasta mañana.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.